Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú. Poniendo la mano sobre el corazón.
Qué bonita, no me canso de decirles. Quería compartir con todos ustedes esta noche este Amor de mis amores en versión de Omara Portuondo. Y les recuerdo que pueden tener acceso a nuestras entrevistas, a todos los programas que hemos tenido a lo largo del tiempo que llevamos haciendo En Armonía, desde nuestra página. Es www.enarmoniacaracol.co. Ese es el acceso directo. Si quieren entrar por la página de Caracol, primero mirar las noticias, después irse a programas, buscar En Armonía, y ahí también lo encuentran, y es www.caracol.com.co, y con el nuestro es enarmoniacaracol.co. Y cualquier correo que quieran escribirnos, quieran establecer contacto con nosotros, quieran sugerencias, quejas y reclamos, como se dice popularmente, pues nos escriben caracol.com.co. Muchísimas gracias a todas las personas que se han puesto en contacto, que nos han sugerido, que nos han agradecido, que nos han corregido, porque para eso estamos, y es válido y es importante y es necesario en la vida cuando las cosas se hacen desde el respeto y desde el cariño. Siempre, siempre, siempre se reciben muy bien. Y vamos ahora a hablar con otra amiga de esta casa, una periodista. Ustedes la vieron durante mucho tiempo, los que eran televidentes del canal City TV, Paola Celis. Pues Paola Celis, desde hace un muy buen tiempo para acá, decidió encontrar, o más bien fortalecer, lo que ella le gusta, lo que ella siente que es su pasión en la vida y su motor. Y es un camino para ayudar a las personas a partir de técnicas que ella ha ido aprendiendo. Yo la conocí precisamente en un taller. Pues no la conocí, establecí como un contacto más directo en un taller que hicimos hace unos años de ángeles. Uh-huh. Y a partir de ahí quedamos mucho más conectadas. Y hoy viene a hablarnos de algo que ella ha venido estudiando desde hace varios años, y es la conciencia corporal. Paola, bienvenida, Pao, ¿cómo estás?
Clari, siempre es una delicia venir a acompañarte, venir a hablar de las cosas que hacen que podamos ir más allá. Todos en la vida queremos que algo de nosotros mejore, esté en armonía, se fortalezca, queremos dejar atrás las preocupaciones, queremos dejar atrás las tristezas, queremos dejar atrás un montón de cosas. Y yo tengo que decir que yo sigo haciendo periodismo, pero al interior de un consultorio, y le empiezo a investigar la vida de las personas. He desarrollado un oído gracias al periodismo y a la comunicación, y ahora yo puedo decir que lo que estoy estableciendo es un periodismo con el cuerpo.
¡Qué lindo! ¿Y cómo es eso? Cuéntanos.
Bueno, pues mira, la conciencia corporal es una forma de escuchar el lenguaje del cuerpo. Es como volverse un poquito una traductora de cómo las cosas que vamos viviendo en el día a día van impactando internamente. Es decir, algo tiene que llevar hacia nuestro interior lo que vivimos todos los días. Llevamos en nuestro cuerpo todo. Todo lo que tú has vivido, desde el abrazo que te dio una amiga, desde la pelea que tuviste con tu mamá cuando tenías cualquier edad, desde la preocupación por un problema económico, la preocupación por el trabajo, todo lo llevas en el cuerpo. Todo, absolutamente todo, va buscando un lugar dentro de ti para acomodarse. Y entonces, hoy quisiera hacerlo lo más, o sea, hacer uso de esta profesión que nos ha regalado la vida de nosotras, para poderle explicar a la gente cómo es que ocurre esto. Y es que los seres humanos tenemos tres posibilidades de estrés. Hay estrés emocional, que es el estrés que vivimos por las cosas que nos pasan en el día a día, en la realidad, un trancón, una discusión, una pelea, una llegada tarde.
Unas ganas de ver a alguien.
Unas ganas
eso
de ver a alguien.
Eso es un estrés emocional.
¿Quieres que te diga qué provoca las ganas de ver a alguien?
¿Qué?
Gastritis.
Sí,
¿Qué es lo que la gente dice?
Porque uno empieza a segregar
ácido.
Exactamente.
Entonces, las ganas, cuando tú tienes muchas ganas de ver a alguien, que la gente suele llamar eso ansiedad, que es diferente a la angustia. La ansiedad se siente en el estómago como unas ganas de querer eso ya, de comer.
O sea, como un bocado, como un bocado.
Muy bien, como un bocado. Y entonces todo en la vida lo vamos viendo, lo positivo y lo negativo, no solamente lo negativo, lo vamos llevando al cuerpo, lo vamos llevando a algún lugar. Pero cuando ese estrés es demasiado alto, Clarita, cuando tenemos un estrés emocional, por ejemplo, que es cuando vivimos una emoción determinada que nos sobrepasa, el cerebro tiene una respuesta biológica. Hay otro tipo de estrés que es el estrés mental, que es el que más nos aqueja, que es la preocupación por algo futuro. Cuando algo no ha pasado, pero yo estoy pensando constantemente en eso, el cerebro también va a buscar una manera de responder biológicamente a ese estrés para que el cuerpo no pierda su equilibrio. Y el tercero es el estrés físico, que es cuando sobrepasamos el cuerpo.
Nos vamos a hacer una maratón cuando nunca hemos corrido 2 cuadras.
Yo tengo una pacientica que le pasa eso y entonces me dice, no sé, fui al médico, yo trabajo mucho, el médico me dijo que me hacía falta ejercicio y ahora me levanto 1 hora más temprano. Pero eso sumado a la carga de trabajo, pues básicamente su cuerpo está en un síndrome de agotamiento crónico que ya no da más, porque el cerebro lo que hace es que la manda a cansar absolutamente para obligarla a un descanso, o si no, el cuerpo no alcanza a
recuperar, se revienta.
No alcanza a recuperar la energía vital que necesitamos para funcionar. Nosotros tenemos energía finita, o si no, no necesitaríamos comer, no necesitaríamos dormir. Y hay 3 formas de cargarnos en nuestra energía: la respiración, pues que la tenemos constante, la alimentación y el descanso. Cuando nosotros sobrepasamos nuestra energía vital, estamos en un estrés físico. Entonces no importa si es el estrés emocional de algo que ya vivimos, que estamos en una tristeza, en un duelo, en una preocupación, en una alegría inmensa. No importa si es mental, por algo que viene del futuro y que nos está poniendo como en contacto con eso, que nos preocupa desde ahora. Y no importa si es físico, en cualquiera de las 3 posibilidades, el cerebro nos va a proteger y va a buscar nuestro equilibrio generando un síntoma. Que algunas veces el síntoma tiene que ver con el cuerpo, algunas veces el síntoma tiene que ver con un estado de ánimo. Cuando ya estamos demasiado pasados con nosotros mismos y de verdad estamos en una relación que nos agobia y que seguimos todos los días y el tema es crónico, muchas veces podemos desarrollar ya lo que nosotros llamamos en conciencia corporal un programa de supervivencia. Y el programa de supervivencia son las enfermedades mayores. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes, estamos hablando de enfermedades como el cáncer, estamos hablando de enfermedades que ya lo que nos están diciendo es no fue suficiente el síntoma, me toca literal afectar ese órgano.
Mandarle algo más fuerte para que se dé cuenta.
Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un jefe que todos los días, absolutamente todos los días de verdad, me regaña, de alguna manera es poco asertivo en su manera de hablarme y todos los días estoy tragándome eso. Y eso me estresa, lo veo venir y me estresa, me estoy tomando un café y como que lo quiero soltar porque me da susto lo que me va a decir. Entonces, ese estrés constante, llega un momento en que el cerebro reúne a todos los órganos del cuerpo y les dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con este jefe? Porque esta mujer o este hombre tiembla cuando lo ve. Y el estómago muy humildemente levanta la mano y dice, pues es que esta persona no se pasa al jefe, el problema es mío, entonces pues yo me inflamo y hago una gastritis. Entonces, y el cerebro dice, bueno, listo, entonces no podemos enfermarnos todos, hágale usted, desarrolle una gastritis y el resto de los órganos a trabajar juiciosos. Entonces, de acuerdo a las diferentes cosas que vamos viendo en el día a día, tenemos un órgano interno que responde a ese tipo de emociones. Entonces tenemos, cuando estamos sobrepasados en el estrés físico, nos viene una gripa segura, que nos bota la cama para obligarnos a descansar. Cuando nos están pasando cosas muy maravillosas, no dormimos, nos duele el estómago, las famosas mariposas en el estómago, ¿te acuerdas que no existen?
Pero por supuesto.
Pero
las siente revolotear y que después se convierten en murciélago.
Que uno no come, exactamente, que uno no come. Entonces, o cuando estamos demasiado preocupados por el futuro, no sabemos qué va a pasar con la empresa, no sabemos qué va a pasar conmigo, no sabemos
qué va a
pasar.
Y piensa.
Migraña segura, dolor de cabeza. O sea, ese es el órgano encargado de preocuparse por lo que viene, o algo con los ojos también. Puede venir a volverse una dolencia para nosotros. ¿Qué es la conciencia corporal? Entonces, algunas veces es hacer lo contrario. Cuando estoy teniendo un síntoma y no soy consciente de qué es lo que está pasando, pues básicamente lo que yo hago es que me contacto con ese síntoma en mi cuerpo y comienzo de alguna manera a respirar para saber qué fue lo que organizó esa constelación interna para que yo tuviera este síntoma.
Pau, tú te has, digamos, preparado y has estudiado, estoy muy juiciosa, sí, de la mano de personas que desarrollan esta técnica alrededor del mundo.
Yo me formé primero para entender el lenguaje general del cuerpo en biodescodificación con Christian Fleischer, después empecé a estudiar con mi maestro, lo tengo que decir, Salomón Selam, en psicosomática clínica, realmente es un maestro y nos ayuda a entender cómo heredamos programas también de nuestros ancestros, toda la parte transgeneracional. Si mi mamá amó de una manera y mi abuela amó de una manera, probablemente yo tenga los genes para amar de la misma manera o de manejar el trabajo de la misma forma. Pero mi maestra de conciencia corporal ha sido María José del Soto, es una psicobioterapeuta francesa que me impresiona mucho porque, por ejemplo, ella no ha escrito un libro jamás porque ella dice que no se puede explicar la conciencia corporal, que hay que vivirla, que hay que sentirla, que hay que respirarla. Y ella nos ha enseñado pues a un grupo de personas. Ella viene con frecuencia a Colombia, de hecho va a estar en Medellín en el mes de noviembre, va a estar dictando un curso sobre desvalorización, pero ella lo que te enseña es a saber cómo te construiste en los diferentes patrones de tu vida, cómo te construiste en el dinero, en el amor, en el amor propio, en la autoestima, desde la escucha del cuerpo. Entonces es una cosa supremamente impresionante. Por ejemplo, ella pone un ejercicio y es que cuando quiere trabajar la autoestima, ella te pone a mirarte en un espejo y a observar todos los movimientos internos que tiene tu cuerpo cuando eso ocurre. No estamos en el mental, estamos en el cuerpo, y de repente yo empiezo a sentir en la memoria de mi cuerpo la forma como me trataban en el colegio, la forma como me trataban en la familia, si yo tenía algún defecto, cómo lo vivía. O como yo misma me trataba. Nos terminamos tratando como nos trataban cuando éramos niños, la verdad. Y lo que ella dice o lo que ella propone, que para mí es la bondad más grande que tiene esta técnica, es acompañe ese sentir y respírelo, porque el cuerpo tiene la probabilidad de sanarse a sí mismo y su recurso principal es el oxígeno. Es decir, de la misma manera que nosotros inhalamos el aire y exhalamos gas carbónico y podemos transmutar todo lo que comemos, todo lo que sentimos, los síntomas también salen del cuerpo solamente acompañándolos con la respiración. Y la verdad yo tengo que decir, y las personas que han tenido la oportunidad de experimentar esta técnica, es que es impresionante cómo efectivamente el cuerpo se encarga. Lo que nos cuesta creer es que no haya nada más que hacer.
Es claro, decir, uno dice, no, pues así fue, y ya.
Claro, o sea, yo llego y digo, ¿cómo fue que yo viví? Por ejemplo, ¿cómo fue la primera separación que yo tuve con mi mamá? Cuando yo nací, ¿cómo fue esa separación? Si fue una separación demasiado angustiante, demasiado dolorosa, yo voy a vivir las separaciones en mi vida de la misma forma siempre.
¿Hasta que qué?
Hasta que me pase una tusa que me obligue a ir a un proceso terapéutico y yo empiece a hacer conciencia de que es que yo llevo esto en mi cuerpo. Porque es que el cuerpo, Clarita, responde sin nuestro permiso. El cuerpo no cuenta con nuestra voluntad. Tú respiras sin que tu voluntad intervenga.
Que diga, bueno, ahora inhale, exhale.
No, eso
ahorita
no pasa.
Voy a parar, ya voy a dejar de respirar un ratico porque voy a
ponerme. No, eso no pasa.
Sí, claro.
El cuerpo sigue su curso, nuestra mente va para un lado, nuestro cuerpo siempre hace lo que toca. Entonces es una maravilla ver cómo la biología se encarga de ayudarnos a mantener el equilibrio en la vida, Clarita. Entonces, cuando yo veo a una persona que está absolutamente desarmada por un diagnóstico médico, yo le digo, mira, vamos atrás, vamos a mirar en qué momento se construyó esto desde tu cuerpo y vamos a acompañar el sentir que originó que tu cerebro mandara esta orden para protegerte a ti, y empiezas a respirar eso. Yo he visto unos casos que de verdad tengo que decir que han sido unos momentos de conciencia, y la conciencia es saber con el cuerpo. Es, no, me está pasando algo, pero yo quiero saber con el cuerpo qué me pasa. Eso es la conciencia corporal. Saber con mi cuerpo cómo fue que me construí.
Y para eso hay que ser muy conscientes.
Claro, o sea, tú haces la conciencia cuando tú dices, ya entendí. Es que este dolor de cabeza lo que está intentando es que yo pare de pensar porque el nivel de estrés interno es muy alto. Al final, el cuerpo lo único que intenta todos los días es mantenernos con vida, ayudarnos a sobrevivir, mantenernos en el equilibrio. Entonces, yo tengo que decir, tú lo sabes, que yo en algún momento de mi vida desarrollé una enfermedad autoinmune. Y para mí, que fue muy importante el acompañamiento médico, pero recuerdo la sabiduría de mi médico cuando me dijo, yo la puedo estabilizar, pero le corresponde a usted saber qué es lo que la está enfermando. Y yo le invito a que usted haga un viaje a su interior y que usted entre en conciencia de para qué su
cuerpo. Muy sabio ese médico.
Ese médico es muy sabio, de verdad lo tengo que decir. Y él fue el que me inspiró a este camino. Y resulta que esto aplica para todo, porque es que nos enferma el vecino, nos enferma un hijo, nos enferma un padre, nos enferma una pareja, nos enferma hasta un perro. Cuando nos preocupamos mucho porque no hemos podido llegar a la casa y el perro no ha comido, probablemente vamos a tener alguna afectación en el hígado, porque sentimos que el perrito está sin recursos, porque acá hay una cosa tan bondadosa de la humanidad, y es que enfermamos no solo por lo que nos pasa a nosotros, sino que también enfermamos por lo que le pasa a alguien querido. Entonces, cuando tenemos miedo a que alguien muera en la familia, probablemente vamos a tener una afección en los pulmones.
Claro, porque es la respiración, es el aire, es la vida.
Claro, y entonces el cerebro tiene la obligación de botarnos una solución. Ese es como un amigo incondicional. O sea, como digo yo, él es eficiente, no siempre inteligente, pero él es eficiente. Y si él te ve con una preocupación, él te manda la solución biológica a tu preocupación. Cuando yo tengo preocupaciones respecto a la familia, probablemente desarrolle algo respecto a la sangre. ¿Sí? Entonces, un ejemplo es la trombosis. Cuando esas familias donde los hermanos se dejaron de hablar por una herencia o pelearon en algún momento y se dejan hablar y la mamá ve cómo los hijos se dividen, podemos ver que es probable que esa mamá haga una trombosis en algún momento porque quiere mantener unida la sangre.
¿Y los problemas de piel?
Los problemas de piel, en la mayoría de las ocasiones la piel es la que nos pone en contacto con los otros. Son problemas que están relacionados con separaciones, o sea, de sentirnos cerca o lejos de una persona. Si yo tengo, por ejemplo, imaginémonos a un papá que siempre me acariciaba el brazo, y un día mi papá fallece y se va al cielo, yo empiezo a hacer en determinados momentos de aniversario una dermatitis en esa parte que papá me acariciaba. Entonces, es la forma de que el cuerpo trae la memoria de mi papá a través de hacerme más consciente de ese pedacito de piel que él me tocaba. Entonces, la piel está muy relacionada con los conflictos de separación.
¿Y las alergias?
Son tan comunes. Me encanta ese tema porque las alergias son el recuerdo de la primera vez. Entonces, yo tuve un novio que me terminó después de una cabalgata a caballos. Y entonces, mi cerebro recuerda en ese momento un biochoc terrible, un trauma, porque él me estaba diciendo, ¿sabes qué? Conocí a alguien y lo quiero intentar con esa persona. Y en ese momento yo sufrí un impacto, un trauma.
Pues claro, no esperabas ese mensaje.
Lo bondadoso del cerebro es que hizo un escáner en segundos, tuc, 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 detectó todo lo que había a mi alrededor.
Un caballo.
Y había un caballo. Y entonces, un año después, aproximadamente, fui donde una amiga que me invitó a montar a caballo y, oh sorpresa, hice una alergia tremenda. Entonces,
cosa que no había pasado
nunca antes
de eso.
No. Entonces, las alergias, lo que hace el cerebro es que revisa toda la escena cuando tuviste un momento traumático y te hace, coge y detecta algo específico y considera que cada vez que tú estás en contacto con eso, pues vas a sufrir un impacto o un biochoc tan fuerte como el de la primera vez. Entonces, toda alergia es el recuerdo de una primera vez que estuvimos en contacto con ese objeto, pero que pasó algo alrededor de eso. Entonces, alergias, por eso dicen las alergias no existen, un trauma. Eso es lo que tiene que ver con las alergias.
Bueno, y entonces establecemos, y eso digamos que está codificado, eso no está inventado, eso se sabe que tiene relación una afección con una parte del cuerpo y con una emoción.
Se hacen hipótesis de la función del órgano, tiene que ver muchas veces con el tema que estamos desarrollando emocionalmente.
Una vez se establece, como hemos dado los ejemplos acá, tú los has dado de una manera muy clara y diáfana, ¿qué hacemos?
Bueno, mira, hay cosas que uno puede hacer absolutamente solo, Clarita, que es una de las bondades. Si bien no siempre vas a encontrar un terapeuta que te colabore con eso, pero el solamente aprender que nuestro cuerpo siempre está solucionando un estrés consciente o inconsciente de alguna situación de nuestra vida, pues nos ponemos en contacto con ese malestar, sin importar cuál sea. Por ejemplo, hay una diferencia entre angustia y ansiedad. La ansiedad es anticipatoria y la angustia es el miedo que nos previene de que estamos en algún peligro. ¿Sí? Eso también se aprende con el cuerpo. Nosotros hemos aprendido dos lenguajes. El mental, que lo vamos desarrollando en la vida con todo lo que nos van enseñando en el colegio, en la universidad y no sé qué, pero tenemos un lenguaje en el cuerpo. Entonces, empezar a investigar cuál es la función que tiene el órgano, que lo consigues en Google. Yo tengo una afectación de tal, me dieron tal diagnóstico, voy e investigo qué es lo que significa eso, qué es lo que está funcionando mal. Y lo relaciono, que en relación a eso que está en funcionamiento del órgano, también está fallando en mi vida. Solamente con hacerlo consciente, el cerebro ya no tiene la orden, o sea, no sigue emitiendo la orden de solucionarlo a través del cuerpo, porque la persona ha sido consciente que ese estrés sobrepasó un límite interno. Es decir, nosotros tenemos unos niveles de tolerancia al estrés, pero una persona que vive en estrés constante se muere. Entonces, el cerebro intenta solucionarlo biológicamente para mantenerte con vida. Entonces, no importa el diagnóstico, usted va y mira cuál es el diagnóstico, qué significa en términos biológicos eso, y comienza a pensar que en mi vida tiene relación con algo parecido con esto. En el hígado tenemos los recursos, en los pulmones tenemos el aire que respiramos, cuando tenemos un conflicto de líquidos, que es liquidez o dinero, tenemos también un conflicto de liquidez, de dinero, o una pérdida de referentes, que es cuando alguien que para nosotros lo era todo se va, en los ojos, a quien he dejado de ver o a quien quiero tener más cerca, en el oído. Yo me puedo enfermar del oído porque escuché algo que me impactó demasiado. Entonces, hacemos eso, acompañamos ese sentir, nos conectamos con ese órgano y simplemente visualizamos que nuestra boca se pone en esa parte del órgano y comienza a respirar por la boca. Es muy importante, por la boca. Y comienzas a respirar acompañando ese malestar un tiempo y dejas que el cuerpo se ocupe de esa reparación. Es obvio que un acompañamiento en terapia
médico y de terapia
es absolutamente necesario, pero lo que uno hace como terapeuta
ayuda,
escucha, porque la persona cuando habla del tema está siendo consciente. Le pasa a muchas personas que cuando comienzan a hablar dicen, ay, ya entendí, esto fue lo que me pasó, y eso es un momento de lucidez que uno tiene con uno mismo. Al final, mi conclusión después de todo lo que he escuchado es que lo que más nos sana es el conocimiento propio, el autoconocimiento, saber cómo yo operé, saber cómo yo integré determinados momentos de mi vida, saber, una cosa es tener la memoria intelectual de mi mamá y otra saber cómo mi cuerpo vivió a mi mamá. Si yo vivía a mi mamá con el frío porque nunca estaba, si yo vivía a mi mamá con el calor porque me abrazaba todo el tiempo, si yo vivía a mi mamá que siempre me daba comida o que no me daba, todo eso está en el cuerpo.
Es cierto. El tiempo se nos acaba.
Hay que pensar, Clarita.
Sí, esto aquí es para conversar y conversar y conversar. ¿Dónde te encuentra la gente?
Mira, mi Instagram es @paolasalis76, mi página de Facebook es www.paolasalis.org. Para las personas que quieran saber más, ahí están todos los temas de conciencia corporal. Y nada, Clarice, de verdad que ha sido para mí un honor acompañarte este ratico.
Es un gusto para mí.
Y para todas las personas que están en ese viaje interior, no paren, sigan buscando.
¿Y tienes un número donde la gente pueda llamarte?
Por el Instagram normalmente, contesto por ahí.
Perfecto, pues la cita será otro domingo.
Claro que sí, acá seguiremos hablando de todas las cosas que nos permite el cuerpo sanar. El cuerpo es nuestro mejor amigo, es la máquina más inteligente que tenemos, y les puedo asegurar que un cuerpo que es escuchado por nuestro corazón y por nuestra alma va a potencializar nuestro poder sanador.
¡Ay, qué lindo! Así es. A todos ustedes, que tengan una excelente semana. Nos oiremos el próximo domingo aquí después de las 9 de la noche. Un beso y buena energía. ¡Chao!
Que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, poniendo la mano.